5:05 en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 24 grados, 3 décimos, humedad 74%, cielo despejado.
En La Plata la temperatura es de 24 grados con el cielo algo nublado.
Inauguran obras en hospitales de Entre Ríos.
El ministro de Salud, Juan Mansur, visitará mañana jueves varios centros asistenciales públicos de Concordia, en donde se realizaron ampliaciones para optimizar la calidad de los servicios.
Así recorrerá los hospitales de Licia Concepción, donde dejará inaugurado el servicio de hemodiálisis, y Felipe Heras, en el que se concluyó la construcción de una sala de asistencia para pacientes con problemas de salud mental. Último momento en los violentos desalojos ocurridos en el Parque Indoamericano de Villa Soldati. Habría fallecido un joven de 22 años.
Cronograma de servicios públicos en la ciudad por el feriado de hoy.
Por conmemorarse hoy miércoles el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, en los hospitales solo funcionarán las guardias y urgencias. No habrá clases en las escuelas.
Tampoco atenderán al público las oficinas de rentas, centros de gestión y dependencias del registro civil.
No habrá estacionamiento medido y sí operativos de alcoholemia similares a los de los fines de semana.
El Gobierno Nacional detalló los alcances del convenio que permitiría la construcción del subterráneo en Córdoba.
La subsecretaria de Transporte de la Nación, Graciela Cabaza, explicó ante la Comisión de Servicios Públicos del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba los aspectos generales del convenio firmado entre la Nación y la Municipalidad de Córdoba para la posible ejecución del subte para la ciudad, que demandaría entre 5 y 7 años si se aprueba el proyecto. Acompañaron a la funcionaria nacional el secretario de Desarrollo Urbano Municipal, Daniel Rey, junto a representantes de la empresa Rogio. Cabaza dijo que desde el 2004 el gobierno nacional y China vienen firmando convenios ferroviarios. En Buenos Aires, por ejemplo, se llevaron a cabo varios acuerdos como el de la línea San Martín, la compra de 20 formaciones de larga distancia y la recuperación del ramal Belgrano Cargas. Sobre el convenio para la creación del subte en Córdoba, la funcionaria destacó que es un acuerdo comercial y financiero, como la construcción y el equipamiento del subte estaría a cargo de la empresa china Railways International, si es que se aprueba el proyecto. José Estopelo, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
Deportes.
Por la penúltima fecha del torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima en La Plata venció a All Boys por 3-1.
En Sarandí, Arsenal le ganó a Colón de Santa Fe por 2-1 y se consolida en el tercer lugar de la tabla.
Hoy a las 17, River Plate enfrenta a Estudiantes de La Plata y a la misma hora en Liniers juegan Vélez Sarsfield y Huracán. Pasaron 8 minutos de la hora cero en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 24 grados, 3 décimos, humedad 74%, cielo despejado.
En La Plata la temperatura es de 24 grados, con el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene vida.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Ha venido mucha gente esta noche a ver el programa aquí al Multiteatro de Corrientes 1283 y algunos no han podido entrar, les pedimos desde ya disculpas. El programa comienza con una ovación a Patricio Barton, que se encuentra aquí.
Hola amigos, buenas noches.
Y continúa con un triunfo a Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Bien, ¿qué le parece, Barton, si inmediatamente nos cuenta lo que será nuestro programa de trabajo en los próximos días?
Bueno, hay mucha información. Mañana estaremos aquí en el Multiteatro. Y el jueves estaremos aquí en el Multiteatro.
Pero caramba. Es importante señalar que mañana, que es una especie de feriado, también.
Sí, ese feriado, no es una especie.
Es feriado. Bueno,
sí, es de la especie de los feriados.
Sí, es una de las especies.
Es una de las especies de feriados que hay. Otros son los que tienen lugar los lunes, por ejemplo. Mm.
Claro, estos son los que no se mueven.
Los que no se mueven.
Los inamovibles.
El feriado inmóvil, qué feo, ¿no?
Corrientes 1283 en la dirección de este lugar. Vienen directamente y listo.
Muy bien.
Es así.
Señores.
Hasta ahora es gratis. Mañana no sé.
Señores, corresponde ahora que el propio Barton, que se encarga prácticamente de todos los trámites engorrosos de este programa, nos saque de este pantano de angustia y tristeza en el que estamos enterrados hasta la pera.
Mire, hoy viví casi una situación humillante.
Ah, bueno, nada nuevo.
Esta misma.
Antes de esta, que fue la de tener que treparme a una cama.
Bueno, como deporte no será posible.
No veo lo que pueda tener de humillante ese escalamiento.
No, digo, en prueba de colchones, estoy haciendo como una especie de casting de colchones.
Ah, ¿se va a comprar un colchón?
Voy a comprar un colchón, pero no me decía, hace tiempo que lo quiero comprar.
Ah,
¿cuánto tiempo?
Sí. ¿Cuánto?
3-4 años.
Sí.
¿Y el colchón viejo, mientras tanto, está allí? Sí. Por cada agujero caben 2 melones.
No, el colchón viejo vio que va tomando la forma de una cuchara.
¿Qué hace usted?
Sí, tiene una especie de base central.
Sí. Y uno ya está amoldado.
Las parejas suelen encontrarse allí justamente cuando menos desean encontrar.
Por la ley de gravedad matrimonial, que le dicen.
Claro. Y es muy fácil percibir si ha habido otra persona en ese colchón.
¿Ah, sí?
Sí, porque tiene mi forma. Yo me pongo en
¿usted cree que es el único que tiene esa forma?
Sí, le digo que sí. Toma como un molde. Entonces usted... Hay manías de posturas.
Sí, hay.
Posturas reiteradas.
Hay que negarlo, sí.
El hombre es un animal de costumbre, sobre todo en su caso. Sí.
Y el colchón se le va moldando a esas posturas que usted va tomando, ¿no? Entonces, casi que empezamos a hacer una especie de juegos de encastre.
Esto es el matrimonio, Barton.
Llamémoslo así, no, sino el colchón y la persona que duerme sobre ese colchón adquieren este tipo de relación. Ahora, los nuevos sommiers, que es esa cama colchón que lleva un colchón arriba, pero ahora le agregan sobre ese colchón otro colchón, y sobre ese una especie de mini colchón colchoneta sería.
Sí, sí.
que vale...
Una cosa muy sibarítica.
Sí, muy, muy, sobre todo muy barroca, ¿no?
Que recuerdo a los habitantes de Sibaris que descubrían si había una semilla, por ejemplo,
claro,
entre los pétalos con que rellenaban sus almohadones.
Mm.
Con solo sentarse arriba decía, una semilla. Amargamente criticados por los de Crotón.
Exactamente, eso le iba a decir.
Aquí, yo a esa cama no me puedo subir si no es saltando, discúlpeme.
Mm. Una vez se viene con sueño y tener que ir a buscar una escalera.
Sí, sí.
Es una cosa, ¿no? Es una dilación.
Yo imagino en las noches lo difícil que debe ser para usted que acostumbra a saltar sobre los colchones.
Sí.
Si tiene alguna emergencia nocturna.
No, digo, todavía no, porque no he decidido la compra. Además, le digo...
Tengo cuidado porque la caída de la cama, que ¿sí? normalmente es apenas un episodio pasajero, puede transformarse en una verdadera tragedia.
Sí.
Te cae de una cama que está a 6 metros de altura.
Claro.
Y por ahí se rompe los cuernos.
Sin embargo, dicen que esas camas las hacen para las señoras mayores, si me permite la expresión.
Ajá.
Están más cerca del cielo.
Porque... No, como que le queda a la altura de la cadera y se entrega la vieja hacia atrás.
Paso.
Cualquier cosa que vaya a decir ahora no tendrá ningún efecto de convencimiento.
Y entonces ya queda en posición...
Sí,
para dormir.
Para romperse la cadera.
No, para dormir no se tiene ni que agachar.
Claro,
porque a veces la cama muy baja tampoco.
Sí, tampoco. Por ejemplo, dormir en el suelo.
Sí.
Antes se dormía más en el suelo. ¿Se acuerda? Yo tenía una casa que usted conoció. Y
había un perro que le ladraba ciertas horas.
Sí, sí, pero tenía un colchón en el piso, sí. ¿No? Y éramos tan felices.
Y bien feliz que era, eso le iba a decir. Sí. Usted sobre todo.
Pero nadie le hacía asco a ese colchón.
Sobre todo usted.
Sí, sobre todo yo.
Bueno, pero usted por lo menos tenía colchón.
Ah, usted dice dormir directamente en el suelo.
Yo a veces, en verano, es más, le digo, en el fin de semana me eché una buena siesta.
En el suelo.
En el piso.
Porque, disculpe que intervenga, pero soy un médico que estaba oyendo esta conversación.
Por favor, sí, doctor.
Y es bueno dormir sobre el suelo,
sí,
sobre el piso.
Sí.
Porque y sobre esto... algo duro, sobre una cama dura especialmente.
Esto le acomoda los huesos, si
todo,
me permite.
Todas las enfermedades que usted puede tener,
sí,
se le cura.
Diga una enfermedad.
Pero, no sé, angina.
No, esa es
justo
no.
Esa.
Sin embargo, yo me levanté muy dolorido.
Sí, bueno, también se le curan siempre y cuando usted siga cabalmente unos procedimientos que ante la mínima infracción fracasan. Entonces sí, ahí le empieza a doler.
Por ejemplo,
más. Es
sí,
como el sistema para hacerse volver.
Claro, exactamente.
Es infalible, salvo que usted cometa el más mínimo error de procedimiento.
Y usted tiene cara de descuidado y snob, si me permite.
No, pero ¿qué descuidado puede tener? Usted se acuesta boca arriba sobre el piso.
No en el pasillo, por ejemplo, primer error.
Pero sin embargo está aquí, está frío.
¿Usted,
ahí?
¿Es consciente de las partes de su cuerpo que se apoyan,
ajá,
en el piso y aquellas que no lo hacen?
Hmm.
Ah, porque no es un contacto continuo.
No, no.
Ah, acá viene donde usted se apoya, aquí no, aquí se apoya, aquí no, etcétera,
sí,
etcétera.
Yes.
Y bueno, por ahí usted está apoyando las partes equivocadas.
Claro. Ah, pero las voy contando porque mientras uno permanece en la posición... se van apoyando de a poco
los otros.
Sí, bueno, pero a veces entran en estado de apoyo partes que deberían permanecer en el aire,
claro,
sin contacto alguno con
usted
la madre tierra.
Usted no es un bebé, discúlpeme que se lo diga así tan brutalmente, pero el niño que carece de todo prurito y perversión, a diferencia suya, el niño apoya su columna y se despliega como si fuese una porquería.
El niño lo sabe y después se lo olvida.
Se lo olvida,
porque
ahí está.
El niño es bueno, etcétera.
Sí.
Pero... el hombre nace bueno, etcétera. Salvo que usted sostenga que el hombre nace tabula rasa.
Claro,
sí. O peor, que el hombre ya nace malo, que ya es malo desde la cuna misma.
¿Pero qué tiene que ver eso?
¿Cómo que tiene que ver? Es una discusión en la que se han entretenido los mejores filósofos durante siglos y usted ya la rechaza enseguida.
No, pero señor, ¿qué tiene que ver el malo con el mal dormido?
Lo que haría Rousseau si viera un señor como este.
Pero yo no hablé de Rousseau. Usted lo
está
hablando
acá.
Yo hablo de un colchón. Señor.
Usted es un monárquico absolutista y por eso le duele.
¿Pero qué monárquico?
Y un realista ingenuo.
Sí. Pero si yo le digo que estaba durmiendo una siesta sobre el piso y que
ahí
se
está,
me iban
abajo
apoyando,
el rey, señor.
Se me iban apoyando las partes
y bien hecho que
del cuerpo.
Sí.
De a poco.
Sí, bueno, ¿y qué quiere?
Ahora,
que
usted me dice que hay partes.
Que le hagamos descuento en la farmacia.
No, señor, pero me dice que hay partes que no tengo que apoyar.
No, claro, sí, hijo. Señor. Sí, señor. El pie, por ejemplo. Buenas tardes.
Buenas
Soy
tardes.
Un pedículo
sí.
que no pudo menos que oír esta conversación, por cuanto estaba participando de ella. ¿Usted oyó hablar del arco?
¿Del arco del pie, dice usted?
Exactamente.
No, claro,
el arco no se apoya. Y si usted apoya todo el pie, estamos en la presencia del pie plano.
Sí.
Es una de las peores enfermedades, que te morís como un escuerzo,
sí.
abandonado por todos tus familiares y despreciado por la vecindad.
Sí, señor. Yo conozco mucha
en
gente.
En cambio, usted se sostiene mejor y hay una parte que no se apoya. Usted dice, ¿no sería mejor que...? Claro. ¿Qué piensa uno? Bueno, cuanto más sí. se apoye, mejor.
Claro, ¿no?
Ah, ¿por qué no andamos en cuatro patas, entonces?
Bueno,
eso me lo pregunto en serio. No hay una cosa más incómoda que el estado bípedo.
Mm.
Casi todas las enfermedades que se producen en la columna vertebral, se lo digo como osteópata que no pudo menos que oír esta conversación,
sí. es
porque somos bípedos. De ser cuadrúpedos, otro gallo nos cantara.
Pero tendríamos otros dolores, señor. De...
No, y bueno,
dolores de cuadrúpedo.
Es mucho más natural estar en cuatro patas, si me permite,
sí.
que no en dos.
Más natural para un perro, o para usted quizás,
pero no
para el resto.
Cualquiera. Usted está apoyado. Usted, por ejemplo, si tuviera una mesa.
Sí.
Y la tendría apoyada sobre dos de sus patas.
Claro.
Y las otras dos permanecerían así. Sería
sí,
ridículo.
Sí.
No hay un carpintero que sostenga
los mejores
teoría.
Amigos del hombre. ¿Quiénes son? ¿El perro, el caballo
y
o la gallina?
Pero señor, las manos, los brazos no son piernas, es otra cosa.
No, pero
no me lo compare,
error,
no me lo compare con
error.
Una mesa.
Es un defecto.
El único animal que tiene
el
cuatro
único.
Patas y se para en dos. Parece un oso, ¿por qué no le da una moneda?
Pero señor, hemos evolucionado como especie.
Esto es evolución, dígase,
como especie de feriados.
Estábamos jorobados.
Sí, algunos, ahora por sí. suerte algo se está haciendo.
No, señores. No.
Soy de 678.
Entonces, ya que usted está naturalista y está
sí,
se ve en contra de
estamos en contra
del darwinismo, de no sé qué.
¿De qué?
Del señor Darwin.
Ah, sí, sí.
Que me... Digo, entonces,
no estamos en contra de Darwin. Estamos en contra del hombre que por afectación se puso a caminar en dos patas y se hizo mucho daño.
Y además le hizo daño, ¿a qué más? A ver si usted que está en vivo puede responder. Al planeta.
¿Al planeta?
Exactamente. Vio que son... Sí, señor.
Claro.
¿Qué otro animal, además de andar en dos patas, destruye su entorno?
El gallo. El gallo.
El gallo. Ah, ¿ves esa respuesta que tiene? Otro gallo cantaría si fuéramos cuadrúpedos, señor.
Ahora dígame, entonces, usted que considera que el ser un bípedo implume es una afectación.
Sí.
No, lo de implume. Si lo,
habría que,
lo
habría,
acepto.
Habría que ver,
yo
habría
acepto.
Que ver,
¿eh? Uno con pluma, yo no me veo tampoco.
No.
Siendo asaltado por los fabricantes de almohador.
Entonces, prescinda, señor, de las camas, de los colchones. De los cubiertos, de la vajilla, prescinda de la vestimenta.
Y bueno, no ves que no tiene nada que ver lo que estás diciendo.
Sí,
yo
sí.
no estoy negando la civilización toda. Estoy negando la posición bípeda.
Justamente.
Me parece que es una exageración.
Ahora,
está uno al borde del trastazo todo el tiempo.
Es un pecado de soberbia, más claramente.
Cualquier animal en cuatro patas duerme y está perfectamente
claro.
estable. Y usted no puede dormir parado, salvo que sea un vigilante provincia.
Bueno, no sé, creo que nos va a resultar...
Esto para hablar de una actividad nada más.
Sí.
Sí.
Después... Todo lo que se hace de parado siempre tiene una cosa de precariedad, de
fugacidad,
sí. de insatisfacción, etcétera.
De emergencia, digámoslo así.
Sí.
Bueno, ahora, si tuviéramos que readaptarnos...
Y costaría mucho, y... buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy un economista que no pudo menos que escuchar la conversación. Tendrían que reacomodarse muchas corporaciones y muchas industrias que dan trabajo a mucha gente.
Sí, claro.
Si estuviéramos en cuatro patas.
Ahora, todas
habría
esas...
que rediseñarlo todo.
Bueno, pero fíjese, algunas corporaciones estarían favorecidas. Por ejemplo, los fabricantes de zapatos.
Tenemos que, claro,
tendríamos dos pares.
Cada persona cuatro zapatos.
Claro.
Pero usted considera que es posible que todas las corporaciones se pongan en cuatro patas.
Bueno, mire, ya tantas veces lo han dicho en este país.
¿Al servicio de qué? De la mayor comodidad del ser humano.
De la estabilidad.
Sí.
que vayamos evolucionando en otro sentido.
Hacia lo natural.
Hacia la tierra, buscar. Estaríamos más cerca de la tierra.
Sí,
de
la
los
madre.
Frutos de la tierra serían más rápidamente percibidos por nuestro sistema olfativo, uh-huh. por nuestras fauces, uh-huh. etcétera. Y no nos caeríamos tanto. Las señoras mayores que se caen tanto,
sí, señor.
Es porque andan en dos patas. Pero
claro.
Si anduvieran en cuatro patas a los 90 años, otro gallo les cantaría.
¿Sabe cómo le quedan las rodillas a la señora?
Sí, bueno. Sí, por ejemplo.
Pero los fabricantes de rodilleras, imagínense.
Claro.
Además, trasladarse en la ciudad en cuatro patas.
No se movería tanto.
Porque no está acostumbrado.
No, pero...
Trasladarse en dos patas es más... Si un marciano que bajara y nos viera trasladarnos en dos patas, dirían... Estos tipos son equilibristas, todos. Imagínense que si fuéramos nosotros un planeta donde todos saltaran en una pata, en ese movimiento que se llama pedicog.
Sí.
Y
nos parecería llamaría... raro o no.
Raro, claro. ¿Cómo? Tienen cuatro miembros y saltan sobre uno de ellos. ¡Ja! Bueno, nosotros somos apenas el doble de vivos. Pero
sí,
no
bueno.
Cuádruple.
Pero... parados, también ocupamos menos espacio, somos muchos.
Es inteligente eso que usted ha dicho.
Sí, pero
lo cual revela que estamos en manos de las corporaciones que construyen edificios.
Inmobiliarias. Claro.
Inmobiliarias.
No, inmobiliarias.
El espacio lo maneja todo.
Y todo, señor, tómese un subte hora pico, todos en cuatro patas. Ya parado, difícil.
El sueño del pibe.
¿Sabes las veces que me he imaginado eso?
Una avalancha en la cancha en cuatro patas todo.
Eso es una
pesadilla. No, terminaría mucho antes. Estás muy sostenido, es muy difícil.
No hay avalancha en cuatro patas.
No hay avalancha en cuatro patas. Lo dijo Renato Cesarini.
Sí. No hay, piénselo dos minutos.
Sí, pero es muy difícil ingresar al estadio. Entra menos gente.
Hay estampida, no hay avalancha. Entonces uno decidiría ingresar al campo de juego y pasar.
Tampoco
por
el
encima.
Fútbol sería tan interesante.
La verdad que no.
Jugado en cuatro patas, aunque.
Sería muy difícil el penal.
Habría que probar. Habría que probar.
Habría que probar, claro.
Habría que probar.
Bueno, no importa. Disculpe esta.
Sí.
¿Qué va a llevar?
Consideraciones, claro. Pero ¿qué va a llevar?
No, ¿ustedes venden colchones? ¿Para qué estamos acá?
Colchoncitos y colchonetas.
Ah, bueno.
Para gimnasio.
Ah, para gimnasio se
para,
está usando...
Sí, tatami. Tatami. ¿Cómo? Bien. Tatami.
¿Tatami?
Sí, usted pronuncie bien, yo digo tatami. Tatami. Sí, los acolchados esos para los dojos.
Ah, así se llama, no lo sabía.
Sí.
Ahora, ¿usted tendrá cama turca?
Cama turca, sí. Con flejes.
Sí, con la quinta pata.
En el medio.
En el medio.
La quinta
sí.
pata, claro, para. Por sí, el sobrepeso. Mm,
claro.
Porque usted le compra una cama turca a un señor demasiado robusto y cuando quiere acordar, en el medio los flejes sacan chispas.
Claro.
Contra el piso.
Sí, pero cuidado porque hay que hacer un exhaustivo control de calidad, porque si la pata del medio le queda más larga. Toman como una forma de trompo.
Sí, como una carecita, sí, un trompo.
Y hay un vaivén que no es
muy interesante.
Es molesto.
Porque es un ejercicio, buenas tardes. No pude menos que oír, etcétera. Soy profesor de gimnasia y es una cosa de equilibrio.
Sí.
La cama de una pata que tenemos nosotros, la pata del medio, está todo el tiempo de dormí toda la noche, hasta que una segunda naturaleza te va poniendo en equilibrio aún dormido.
Es el paso previo a la levitación, eso.
Claro.
Pero usted se tiene...
Y haces una armonía, viste,
sí.
con el mundo mismo,
pero si
mismo
el mundo...
con los planetas.
Pero el mundo es bastante más estable que esa cama.
¡No!
Es loco.
Justamente el mundo es un trompo mucho más que esa cama. Está siempre, es un...
No le basta
una bola con efecto,
claro.
Que tiene tres efectos el mundo. Está así, con rosca viene.
Es una peonza, mire, no, realmente es espantoso el estado
sí,
del mundo.
Pero es muy difícil conciliar el sueño con una cama con una sola pata, señor.
Bueno, de todos modos, usted pide una cama turca y le voy a decir que no es lo más caro ni lo más refinado que uno puede pedir. Uh-huh. Nosotros estamos ya en el orden del Somier.
Pero claro.
El Somier, sí.
Sí, y del, la King Size.
Uh-huh. Ah, el King Size, pero ¿y cuánta soledad se siente si uno está solo en una King Size?
No, sí, sin embargo, le diré que uno se siente más solo en la turca.
Sí.
Y en el piso no le digo nada.
Y en la vibra pasa, no tanto tampoco.
Porque la soledad siempre... Disculpe, pero no pude menos que oír. La soledad es siempre es mejor en un hotel de 5 estrellas.
¿Cuántas vueltas le da a la turca? Le da, no, al...
La última vez que nos vimos.
No, le da. Le da la king size, quise decir.
Ah.
¿Cuántas vueltas le dan el giro? Ustedes se ponen un extremo, ¿no? Va girando como un tronco.
¿Cuántas vueltas de carnero?
No, de cuerpo. ¿Usted se pone como para dormir?
No provoca nuestro juego.
Según el perímetro de su cintura.
Y bueno, pero más o menos.
Las placas dan más vueltas que aquellas cuya circunferencia apenas si le permiten hacer un giro.
Giro y pico. Pero
no es lo mismo un giro de Júpiter que un giro de Mercurio.
Claro, porque yo le digo, yo estuve una vez en una king size de esas.
¿Una quinta?
En una king size.
Ah, sí.
Ajá. Y la medí con este patrón de medida que tengo, que es
¿con cuál?
El giro.
Las vueltas que usted tiene que dar.
Sí. Y di 18.
¿18 vueltas?
18.
¿Estás seguro que no las dio medio sobre sí misma?
Sí,
como,
sí, sí.
Como resbalando.
No, llegaba más al otro extremo. Además es más ancha que larga.
Es más ancha que larga, efectivamente. Sí. Es algo que usted se acueste de costado, que es otra posibilidad.
Es como las vendemos
nosotros. Yo que soy también, el vendedor. Sí. Si el señor quiere acostarse de costado, bueno, allá usted.
No, allá usted no. Estoy tratando de tomar una decisión y consultar con expertos.
La cama usted la pone donde quiere y como quiere. Nosotros se la vendimos de acá. La quiere poner de otro modo.
Hay gente que pone la mitad de la pieza y la mitad de la cocina.
Claro.
¿Cómo?
Porque no le alcanza.
Porque extraña un ambiente siempre.
Ahora no, yo tengo una mente grande para poner esta king size.
Sí,
pero mi problema es la puerta.
¿La puerta de qué?
De que de la cama, no es sin puerta, señor.
Golpea que te van a abrir.
La puerta del dormitorio, señor. Me la hicieron medio estrecha.
¿Me hicieron la puerta?
Sí.
¿Medio estrecha?
Medio estrecha.
¿Y qué? ¿Usted no puede entrar?
No, yo sí, pero la quinza es como... ¿Hay manera de entrar?
No la entra así.
Ay,
usted, por ejemplo,
caballero.
¿Cómo entra? ¿Cómo hace entrar una revista en un buzón?
Señor, ya sé que abierta no.
Bueno, del mismo modo, haga entrar el colchón por la puerta, señor. La parte finita.
Sí, pero no tiene un juego porque de alto es tan ancha y tan larga.
Sí, ¿cuál es
que
el
hay
problema?
Que hacerle un jueguito a eso para que entre.
¿Usted sí cree que la mayoría de la gente...
No encuentre problema donde no le hay.
Claro. ¿Nuestros clientes duermen todos fuera de su casa?
Supongo que no.
Y bueno, y entonces...
Pero tiene casas grandes. Y discúlpeme, ¿y la sábana la vende usted? Porque con semejante...
Ah, no, sábanas no hay para esto.
No.
Lamentablemente yo nunca encontré en ninguna parte.
A menos que quiera...
Todas las sábanas que tengo, yo tengo un colchón en casa de eso.
Sí.
Y las sábanas que tengo son como carpetas alrededor de un florero.
¿Por qué?
Que vendría a ser yo.
De ese modo tiene la king size y la cama turca. Llega con las patitas hasta acá. El otro se
tiene las sábanas patéticas arriba.
Claro, y usted ahí como florero.
Al borde.
Claro. ¿Y por lo menos tiene flores?
No tengo nada.
Está vacío.
Flores de agujero. Bueno, señor, como veo que usted viene a molestar solamente, voy a pedirle que salude a sus amistades.
Bueno, yo voy a saludar aquí a la gente de Mendoza, al Teatro Independencia.
Al amigo Leonardo Martí, un gran aficionado que hemos tenido en Mendoza, está ahí con su señora esposa y su aún nonato hijo.
Bueno, ¿qué más tiene que decir usted, Bato?
Por ahora nada más, soy inocente.
Saluden mi nombre a Damián Caglieris, que es un amigo y a quien le estamos apadrinando una tesis hace solo 15 años. Y ya la va a terminar.
Bueno, saludamos también al restaurante Babieca, que auspicia estos espacios.
¿Cómo no?
Y que ha puesto en venta su pan dulce.
Ah, ya empezaron.
Pan dulce Babieca.
El mejor del país.
El mejor del país, que casi no tiene ya masa.
No,
le han puesto tanta fruta y tanto relleno
que le gusta,
ya no les quedó espacio para tener masa. Entonces es una combinación de frutas y de exquisitos rellenos sin ninguna miga.
No, alguna debe quedar.
Ninguna miga, señor.
Ya han avanzado.
Somos puro relleno.
Panetone, bueno.
Vamos a saludar, eso sí, a los que han enviado correos electrónicos y repartir la constancia.
Tachuela Sarasúa le dice, o Sarasúa: Dolina, yo te pregunto, ¿qué tan paralelo es el amor con la inteligencia? ¿Son paralelos? Antes que nada, ¿son rectas? Supongo, por el género, hablando de otra cosa. ¿Está bien que me cuestione esto? Teniendo estas inquietudes, ¿significa algo? Dice, hablando como un cacique.
No lo sé realmente. Cada uno se haga cargo de sus propias metáforas. Uh-huh. Bueno, ¿qué tal?
Hola, negro. Estoy acá enyesado del brazo luego de un accidente doméstico, le dice Iván Sánchez. Es terrible verse vencido por una mayonesa de rosca y tener que decirle a la que os quiera que me abra un alfajor. Ya volveré a ser aquel joven que alguna vez fui, solo en 15 días. Abrazo grande.
Bueno, un alfajor le pide a la kiosquera.
Sí, depende de la kiosquera también.
Después de tu reflexión del otro día, dice Mari, no me animé a mandarte más mensajes porque dijiste que si estás enamorado de alguien y este no te corresponde, este tiene nombre, hay que salir corriendo porque le haces mal al que te quiere. Y yo no te quiero hacer mal. ¿Cómo el que te quiere? ¿Quién te quiere?
Yo me perdí,
¿Qué culpa tenés vos? La vida nos da un camino a seguir. Yo no dije que le haces mal al que te quiere. Y le haces mal al que no te quiere.
Claro.
Que es otra cosa. Bueno, listo.
Bien.
Vanessa Tolaba.
Para eso está el que te quiere, para que le hagas mal. Ese es el asunto.
Porque te quiero que aporreo.
¿Entiendes cómo es esto? ¿Qué vivo? Querer a alguien que es bueno, cualquiera.
Cualquiera, ahí está.
Cualquiera quiere a alguien que es bueno, que es honesto, que es rico y que es lindo.
Me voy.
El asunto es cuando el tipo que algunas virtudes tiene, se manda alguna, a ver si lo querés.
Claro.
Y entonces viene esa vieja cosa. Yo pongo las manos en el fuego. Por alguien que quiero. Y especialmente cuando sé que me las voy a quemar.
Exactamente. Si no, cualquiera.
Mirá, qué gracia que tiene defender causas defendibles. Y fáciles de...
Pero además es una cuestión que debería haberse entendido en este planeta ya.
Claro.
Bienaventurado los... Usted sabe los...
Bueno,
los
pica, muy, ¿no? Bien.
Barton.
Bueno. Vanessa Tolaba es de Salta. Dice, lo vi el sábado. Supongo que el sábado que estuvimos allí. Dice, genial de ustedes. Quiero mandarle un beso a Dorio. Me lo crucé en la Balcarce. Y así le manda muchos saludos.
Bueno, muchas gracias, querida.
Saluda también Silvia de Valcarce, que dice que no puede venir por razones de distancia, naturalmente.
Claro, qué claro. Hola, muy buenas noches, le dice Fernando Aguirre. Me gustaría saber si el día miércoles 8 hay función o no.
Efectivamente, lo acabamos de decir.
Aguirre.
Y claro. Sin embargo, usted Aguirre insiste en preguntarlo.
¿Por qué no nos cuenta y se nos reímos todos?
Claro.
Aguirre, claro, distraído.
Mensaje de Fabián de Orán, Salta. Excelente programa. Bueno, y saludos a Conrado Ruiz, que seguramente está escuchando.
Oye.
Andrea Baldantoni dice, mi marido es un increíble fan suyo, vivimos muchos años en el exterior.
Un increíble chanchullo.
Fan suyo es linda palabra. ¿Qué hace
el fan suyo? Sí, arrastrando los fan suyos y arrimás a la pared.
Fan suyo y fan mío fueron
como
a
si
Ruiz.
Ya no tuvieras, dale.
Dice, le quiero hacer un regalo sorpresa y llevarlo sin que sepa presenciar su programa. ¿Me podrían decir si esto es posible, por favor?
Y depende de usted si es posible.
No, quiere ver venir mañana.
No sé qué capacidad tendrá usted para engañarlo.
No, hay una manera.
¿Qué clase de inocencia tendrá su amigo?
Hay una manera, señora Vanessa, ¿se llama?
No, Andrea.
Andrea
Baldantoni.
¿Qué le dije?
Andrea, usted dígale que quiere hace tiempo ver la obra Brujas, que se da en este multiteatro.
Claro.
Sí. Y el tipo le dirá, anda vos, ¿no? Pero bueno, si logra convencer... No, porque a los maridos no les gustan esas obras.
Sí.
Y entonces viene acá y cuando está ve el cartel de las chicas de Brujas y qué sé yo, entonces esta es la cola para Brujas...
Y se mete.
Ahí está.
Sí, pero va a ver el cartel que dice La Venganza.
Va a ver...
No, no es posible, no.
Bueno, entonces, además, claro, discúlpeme, si es tan fan...
Véndelo.
Es tan fan y él escucha siempre. ¿Se está enterando de esta sorpresa?
Claro, está, ya, chao.
¿Mañana?
Era posible hasta que usted abrió la boca.
Y bueno, pero así me lo
escribió... Fuiste fan suyo, Antón.
Bueno, gracias a Natis Cabrera, que es de Jujuy, y a Maricel, que es de Tucumán, y pregunta, ¿cuándo viene a Tucumán, etcétera? ¿Puedo ser su novia? Sí.
Buenas noches, Alejandro. Me acuerdo de esa película, con Philippe Noiré. Le dice Federico Lartigue o Lartigue, ¿acaso siempre el amado ejerce un dominio sobre el amador? Tengo 25 años y he estado en ambos lados del mostrador, con rima involuntaria. Mis conclusiones me llevan a las suyas, pero no puedo dejar de pensar en los idilios. Pido, por favor, me responda con sinceridad, más allá de las paradojas de la venganza. Muchas gracias, dice Federico Lartigue, de Villa Crespo.
No sé. No, en general siempre es el amador el que...
Al
el protagonista de todo es el amador, el otro está ahí...
Claro, sí, no está puede. Bien, no está bien lo que dice al principio, Federico, ¿para qué?
No sabe. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual entregaremos... ¿Qué entregar? ¿Qué
colchones en miniatura, para hacer descansar...
Colchones en miniatura, para las muñecas.
Qué lindo, ahí está. Somié
para
muñecas.
O para animales pequeños, como por ejemplo, sapos.
Sí, o ratas.
Pobre, el sapo que no duerme...
No permanece mucho en un colchón, en un sapo.
No, pero el sapo duerme sobre algo blando, en principio el mismo.
Claro.
Pero no olvidemos el carácter medio blandengue de las lagunas y de los pantanos.
Y de los nenúfares, que también les gustan a esos efectos, según los dibujos animados, ¿no?
Bien, sirva entonces este colchoncito y una breve pausa.
Adelante.
Pausa.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene. Cultura.
Aguanta la radio pública.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. Cada uno en su país es parte de la historia.
Ella era una chica plástica.
Su música no tiene tiempo y es patrimonio de todos.
Desparramándose las madres del amor.
Sábado 11, desde las 22. Especial Latinoamérica Unida.
Lindo capullo de Aleli.
Vas a disfrutar una hora y media escuchando a los más grandes músicos como Rubén Blades, Bebo y Chucho Valdés, Caetano Veloso, Vinicius de Moraes, Antonio Jobim, Alfredo Zitarrosa, Rubén Rada, Pablo Milanés, León Gieco y Mercedes Sosa, entre otros.
Fogata de amor y guía.
La mejor música,
razón de vivir,
está en la radio pública.
Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos, para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
¿Pero cuánto cobra vos, chiquita?
Una provincia comprometida por el poder.
Una vez vi las estrellas con un chango que tenía sida.
Varias desapariciones, teñidas con sangre de familia.
¿Me estás hablando en serio o me estás macaneando?
No sé.
Contéstame lo que te pregunto, ¿te has acostado o no te has acostado con un sidoso?
Secretos Argentinos presenta...
¿Qué vas a hacer?
¡Baja la botella!
Conmigo no se jode, pendeja, ¿me has escuchado? Conmigo no se jode.
Crimen de la dársena, secretos bajo tierra.
¡La mataste, animal!
Con la participación especial de Ingrid Pelicori, Cutuli y Coraje Ávalo.
Llama a tu viejo.
No, esta pendeja no vale para que lo joda mi viejo.
Dirección Marcelo Camaño.
¿Y vos qué hiciste cuando te llamaron?
Lo que había que hacer, mandé a desaparecer el cuerpo.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
Acá estamos todos jodidos.
A mí no me metas en esto.
Secretos Argentinos.
Hace algo o cuento todo, porque yo solo no me hundo.
Musa.
Domingo, 12 horas por...
Vos no sabes con quién te estás metiendo.
La Radio Pública.
Hola, Roque. ¿Le cambiaste el aceite al auto?
Comenzando por el aceite. Nos dimos cuenta de un percance y nos tiramos un lance para evitarte un problema.
¿Qué? ¿Cuál?
Le reemplazamos las levas.
¡No!
Los 6 pistones y el cárter.
¿También?
También agrandamos el volante. Y ya no queda más duda, para que quede más guapo, le hicimos chapa y pintura.
Ahorrate todos estos problemas. Suscríbete a Plan Rombo y tenés ya tu 0 kilómetro en cuotas, sin intereses y con la confianza que solo nosotros podemos darte. Plan Rombo, el mejor camino a tu 0 kilómetro.
Plan Rombo.
Después de un día agobiante, descansa en Nacional. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Mañana y pasado también estaremos aquí y así hasta fin de año.
Contaremos hoy una historia de fantasmas. Nerón murió en el año 68. Nadie tuvo interés en profanar su cadáver. Quiero decir, que no lo arrastraron los perros, ni el odio popular se ensañó con él. A la mañana siguiente de su muerte, la fiel Actea, que había sido su nodriza, además de su amante, ¿no? Rescató el cuerpo, lo quemó y sepultó las cenizas en una bóveda. Las posteriores administraciones imperiales tuvieron buen cuidado de borrar los disparates urbanísticos de Nerón. Después, Vespasiano y Tito hicieron construir el nuevo Coliseo en los terrenos de la Domus Aurea, el nuevo palacio que Nerón había empezado a construir sobre las ruinas del incendio, ¿no? Recordemos que se sospecha que Nerón incendió Roma. Y parece que la incendió por razones urbanísticas. Sí. O sea que ese criterio de una gigantesca destrucción sobre la cual se edificaría un lugar mejor, no es nuevo.
No es nuevo. Los ingleses lo hicieron después con cierto éxito, ¿no? Hasta que vino el arquitecto Wren.
Es verdad. El nuevo Coliseo, construido por Vespasiano y por Tito, es el que conocemos nosotros, el de las fotos. Ese vino después de Nerón. Bien. No hubo emperador posterior que no aprovechara los restos de las construcciones, no solo de Nerón, sino de cualquiera, en beneficio propio. Trajano, el gran Trajano, aquel en cuyo reinado el imperio alcanzó su mayor extensión.
Y era extranjero, además, en ser coronado el español, Trajano.
Claro, español. Terminó de liquidar la arquitectura de Nerón, lo último que quedaba, los últimos ladrillitos, los últimos mármoles, edificando sus termas. Todavía en la Edad Media y aún en el Renacimiento, los mármoles romanos se utilizaban para construir desde iglesias cristianas hasta villas de macanudo.
Sí, el Coliseo fue saqueado brutalmente.
El Coliseo y el famoso y mucho mayor Circo Máximo, que era totalmente de mármol y que tenía una capacidad de más de 200.000 espectadores, no era como una cancha de fútbol, sino más bien como un hipódromo.
Era ovaladito.
Porque era en realidad un hipódromo. Y bueno, no quedó nada de eso. ¿Por qué? Porque fue usado como cantera.
Claro.
Como cantera. Y aún en tiempos bastante cercanos, como puede ser el Renacimiento, quedaban algunos de estos mármoles que eran usados, como acabo de decir.
El Renacimiento ahí.
Muy bien. Lo que no resultó fácil de aprovechar fue el fantasma de Nerón. Aunque algunos han asegurado ver al espectro del emperador revoloteando cerca del Tévere, todas las crónicas apuntan a que el lugar donde enterraron las cenizas fue otro. La explanada de la que arrancaba la Vía Flaminia, parece que allí fue donde depositó Actea la urna con las cenizas de Nerón. Se ha visto pasar al fantasma de Nerón como ráfaga, dejando caer un leño encendido. Cuando pasa algo así como una ráfaga y se cae un leño encendido, estamos ante la certeza de que se trata del fantasma de Nerón. Este es un método científico. Dicen que el leño encendido que deja caer Nerón es también fantasmal, lo cual facilita muchísimo las cosas. Jamás se lo ha visto vistiendo toga al fantasma de Nerón, sino con una pesada coraza. Lo de pesada es inapropiado.
Absolutamente.
Este fantasma se ríe y sangra. No porque haya una relación de causa-efecto entre una cosa y la otra.
A menos que se...
Son dos actividades independientes.
A menos que el tajo sea la sonrisa, ¿no?
Podría ser.
La forma de los viejos poetas decir pavada, pero...
No habla jamás este fantasma, pero a veces canta. El lugar donde se creyó enterrada la urna de Nerón se convirtió durante siglos en centro de reunión de hechiceros que buscaban inspiración para sus conjuros y ceremonias. Había allí un aquelarre muy famoso, uno de los aquelarres más concurridos de Roma. Y es bueno que el hechicero sepa dónde ir a inspirar.
¿Dónde ir a buscar?
No es cualquier lugar.
No.
No es cualquier lugar aquel donde se produce el hecho mágico. Como no es cualquier lugar aquel en donde se produce el hecho artístico. El fantasma no aparece en Nazca y Tequendama. No. El fantasma aparece donde ha habido
una fuerte historia.
Véase la propensión de los fantasmas para habitar en teatro, por ejemplo, ¿no?
Claro, porque allí ha habido mucha gente y ha habido mucho sufrimiento y ha habido mucho pensamiento y entonces las fuerzas mágicas pueden encontrar adecuada resonancia.
Y sí, la energía.
Pero vaya usted a aparecer, si usted es fantasma, en la estación Temperley. Es muy difícil.
Es difícil. Cualquier estación es difícil, salvo dos, que no la voy a nombrar.
Bueno, muy bien. El caso es que se había corrido la bolilla de que las potencias infernales habían hecho crecer un nogal de 15 metros de altura sobre el sepulcro de Nerón. Está muy bien,
sí, ¿no? Claro, sí.
Una medida bastante civil de las potencias infernales.
¿Para nogal?
Sí. Parece que en aquel nogal encontraban refugio todo tipo de espíritus nefastos. También se ha dicho que el fantasma comenzó a aparecerse rodeado de una corte de demonios que revestían la forma de cuervos negros, y que era este nogal un lugar de reunión espectral, puesto que hasta allí llegaban las almas de los muertos del Muro Torto y también de otros sitios así famosos por las presencias de ultratumba. Pero todo esto no era solo creencia popular. Como veremos, las más altas autoridades, quiero decir, la superstición no solamente era popular, las autoridades más altas tomaron cartas en el asunto. Cuando Roma estaba bajo el dominio de los papas, quiero decir, que incluso ejercían un poder secular, las reuniones de la Vía Flaminia en aquel nogal quedaron prohibidas, pero el espectro se aparecía igual, por mucho que prohibieran las reuniones, y con él sus adoradores, que no solo eran de Roma, sino también de toda Italia, y que se convertían en un problema de orden público, además de religioso. Imagínense, se aparece todas las noches el fantasma de Nerón, cuando quiere acordar, está lleno de gente que van y le piden esto o aquello, un empleo para el curiao, ¿vio cómo es?
O que le piden fuego, imagínense,
claro,
el fantasma de Nerón,
bien
con los fasos,
sabiendo que tiene el leño.
El leño prendido, claro.
Muy bien. En el año 199, el señor Reiniero de Vida fue elegido para ser elevado al trono pontificio con el nombre de Pascual II.
¿Pascual II? Ese debe ser más adelante, le deben haber puesto tres ratas, ese es del siglo XI.
Estoy seguro que en 199 no se sabía, no había manera. Yo creo que es 1199.
Sí, o 1099, porque ese es el
equipo. En 1099.
Porque ese es el tipo que hace el lío con Bizancio y con otras cosas.
Exactamente, claro. Pero bueno, así estamos.
Solo faltaba.
Así estamos. En el mismo año en que asumió, Pascual comenzó por imponer a la ciudad y a sí mismo un ayuno de 3 días para comenzar con el conjuro, ¿no? La tercera noche, según dijo Pascual, fue aquella en que se le apareció la Virgen y le dio precisas instrucciones acerca de cómo conducir la erradicación del desagradable fantasma. Al día siguiente, el Papa llevó adelante una ceremonia espeluznante. Las crónicas cuentan cómo el Papa, entre los rezos de los cardenales y el terror de la muchedumbre, extrajo de debajo de aquel nogal las cenizas del muerto, que no era otro que Nerón, y las arrojó al Tíber, más o menos a la altura del actual puente Margherita. Después, para conjurar definitivamente la aparición, y en agradecimiento a la ayuda de la Virgen que hemos citado, mandó erigir sobre el lugar una pequeña capilla. El Papa Pascual tuvo una suerte más bien geográfica, ¿no? Porque el espectro de Nerón dejó de aparecer allí, pero se mudó a otra parte. Y algunos vecinos indignados fueron a tirar la bronca ante el Papa y le dijeron que Nerón se había aparecido en las cercanías del Monte Sacro.
Justamente.
Claro. Otros también indignados aseguraron que el emperador había aparecido por los alrededores de la Piazza Sempione. En cada lugar, el Papa se hizo presente y se mandó unos conjuros, qué sé yo, no sé qué. Parece que esta vez funcionó. La verdad es que los ciudadanos atribuyeron siempre más eficacia a los buenos oficios de la Virgen que a la enérgica ceremonia de expulsión, aunque es indudable que la idea de pedir colaboración a María fue de Pascual II. Este papa murió en 1118, por la cual resulta enteramente difícil que haya sido elegido en el año 199, lo cual tenía casi mil años de vida. Bueno, un tal Pietro Lippi dijo haber visto al fantasma de Pascual, ya no al fantasma de Nerón,
se acostumbró,
sino al fantasma de Pascual II, también llamado Segundo Pascual.
Porque le daba lo mismo.
Y aparecía igual, ¿no? Y allí se armó, porque ni bien dijo que había visto al fantasma del Papa, lo condenaron a 100 azotes por blasfemo. Entre latigazo y latigazo, le fueron explicando que ningún pontífice podía quedar a medio camino y que solo los pecadores molestaban después de muertos.
Tonto, claro.
Claro. Así que reglamentariamente no puede haber fantasmas de papas. Eso le dijeron.
Claro.
Es que hay que venir. Dice, no puede haber fantasmas de papas porque está prohibido. Chao.
Sí, se estudia por lo menos, claro.
Con el tiempo, los romanos quisieron honrar la capilla que se erigió sobre aquel nogal. Gregorio IX la amplió en 1213. Sucesivas mejoras fueron hechas por Sixto IV y Alejandro VII. Y entre los siglos XVI y XVII, nada menos que Bernini se dedicó a transformar el lugar en una piazza barroca. La primitiva capilla aumentó su planta hasta merecer el rango de iglesia.
¡Epa!
Ya no capilla. Esta ya es una iglesia, señores. Aquí. Esto sucedió en 1742 bajo el mando de Sixto V. Y es la actual Santa María del Popolo.
Ah, esta era.
Esa
gente
decía,
el Popolo, que no la mayor.
Que es la que guarda el secreto del fantasma imperial junto a algunas obras de arte, no muchas. Según se dice, el altar mayor está justo sobre el anterior emplazamiento de las cenizas malditas. Y en la cúpula, unos relieves recuerdan, junto a los pormenores de la historia, las ramas y las hojas del nogal embrujado. Que así que, oh viajero que llegas a Roma, si quieres, no sé, inspirarte...
Sí, o hacer algún pedido.
Hacer algún pedido, o conectarte con los espíritus maléficos, puedes ir a Santa María del
Popolo. Santa María del Popolo, ¿eh?
Y hablar con Pirulo.
Claro, exactamente. Y sobre todo, en realidad no debería ir a Santa María del Popolo, sino a la parte de afuera. Siempre hay un lugar de las iglesias que está reservado para el mal, convengamos.
Sí,
incluso
sí.
Aquello que pasamos por la vida.
Adentro no demasiado. Te conviene, claro.
Adentro no te conviene, porque queda mal, además, vestirse sí, así sí. Como un tipo. Estaba pensando, Alejandro, también en Actea, que de algún modo tuvo un gesto simpático para quien no se merecía ningún gesto, como el tipo este Nerón, ¿no?
Este Nerón.
Para Claudio, que no tuvo la inspiración de asesinarlo a tiempo,
no
permitió que lo...
pudo haberlo liquidado y no.
Y no. Y después para esta gente que es capaz de hacer de un lugar de digamos, tránsito cotidiano, merced a su inspiración artística, un lugar mágico, un lugar distinto. Estaba pensando en Joyce con la ciudad de Dublín, en el amigo Lovecraft con Arkham. Usted le hizo algún favor también al barrio de Flores. Digamos, todas aquellas personas que a partir del arte pueden convertir un lugar cotidiano, pedestre, en un lugar mágico. Eso es una verdadera inspiración.
La inspiración se llama el tango que vamos a escuchar ahora en solo de bandoneón por Roberto Di Filippo, el mejor bandoneonista que ha existido.
¡Qué tul!
Thank you.
Roberto Di Filippo en La Venganza Será Terrible, inspiración.
Por Nacional, Argentina se informa.
Exactamente la hora 1, temperatura en Buenos Aires 23 grados 3 décimas, humedad 68%. El ex dictador Jorge Rafael Videla será indagado por el asesinato de Monseñor Enrique Angelelli. Deberá presentarse ante el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, que investiga el crimen del obispo de La Rioja. En tanto, el 7 de marzo declarará el represor Luciano Benjamín Menéndez en la misma causa. El magistrado envió un exhorto a la justicia de Córdoba, donde en la actualidad ambos represores son juzgados por delitos de lesa humanidad. El fundador de Wikileaks permanecerá en prisión preventiva en el Reino Unido hasta el 14 de diciembre. En esa fecha será la próxima vista del proceso para su extradición a Suecia, donde Julian Assange afronta cargos por agresión sexual. El tribunal londinense le negó la excarcelación a Assange, detenido por denuncias de violación. Assange había pedido la libertad bajo fianza, privilegio que le fue denegado. El vicepresidente tercero de Boca, Juan Carlos Crespi, confirmó que quieren contratar a Julio César Falcioni. El dirigente adelantó que negociarán con el actual técnico de Banfield después del partido de mañana entre ambos equipos. Crespi dijo que así lo determinó la mesa chica de la conducción de Boca, al tiempo que reconoció que les gustaría contratar a Carlos Bianchi, pero que el virrey no quiere. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 23 grados, 3 décimas, humedad 68%.
Argentina está informada por la Radio Pública.
La Radio Pública Argentina se solidariza con la República Bolivariana de Venezuela por el difícil momento que les toca vivir a su gente a causa del fuerte temporal de lluvias que afectó al país hermano. Radio Nacional.
Mañana,
la
tarde,
radio,
noche,
pública.
Nacional. La radio pública tiene
brújula.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires en Avenida Corrientes 1283. Les recordamos que este programa se hace en vivo y con público, que la entrada es libre y gratuita.
Sí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, la vida está cada vez más difícil. Tenemos aquí más ideas inteligentes para ganar más dinero, señor.
Ah, bueno. Uh-huh.
Usted no es del todo rica, no es tan rica como quisiera. Muy bien, aquí tenemos ideas para que en sus ratos libres usted empiece a encontrar un peso hoy, un peso mañana, cuando quiera acordar.
Sí.
Dos pesos.
Y dos pesos más dos pesos más dos pesos.
Seis pesos. Y así. Y ahí ya a los 8 pesos uno empieza a perder la fe, porque es que. Dice. Profesiones nuevas que usted puede empezar, por ejemplo, anime fiestas infantiles.
Ah, sí, pero depende
usted
de la profesión,
es también abogada. Usted es abogada, pero sí. No le va del todo bien. ¿No?
Doctora, sí.
Pierde todos los juicios.
Sí.
Y anima fiestas infantiles.
Pero haciendo lo mismo, ¿eh? Lo mismo.
¿Cómo
haciendo
lo más mismo? O menos lo mismo, lo diciendo mismo, las mismas cosas.
Claro.
Los chicos se mueren de risa.
Era justicia.
Dice, después, no me gustó esto.
No.
Aprenda a leer el futuro.
¿Cómo es?
Maga.
Claro, va a terminar animando vistas.
Acá dice, hay que hacer una salvedad, dice, no cualquier persona tiene la percepción necesaria como para ver en unas cartas el futuro.
No.
Ah,
claro.
Yo pensé que cualquiera, que era algo que todos lo teníamos.
Pero
y
no,
sin embargo, no lo sabíamos desarrollar.
Claro.
Y sin embargo, no. Solamente unas pocas personas son clarividentes y pueden modificar, visitar, no solo visitar, sino modificar el...
No, tenemos...
Sí, son muy pocas las personas que se comunican con los muertos. Tiene un escaso porcentaje, podrá ser un 3%, un 4%, personas que materializan espectros.
Sí.
No son muchas, no hay que ser tan crédulo.
Vamos, caramba. Bueno,
claro, claro. Sí. Nosotros de aquí defendemos la incredulidad y el escepticismo. La mayoría de los magos sedicentes no son verdaderos, salvo los que sí están habilitados
para ejercer la magia,
para ejercer la magia y la clarividencia, y que te leen el futuro y te adivinan
¿y
todo,
podés
como
creer
uno
que
fui
dicen?
Yo, que me adivinó todo.
¿Sabes? Pero, ¿cómo distingue usted?
Era, es impresionante, se me pone la piel de gallina. Fue el negro y le dijo, vos vas a viajar. Seis años después estaba encima un avión, loco.
Pero bueno,
y él me dice, porque justo viajamos juntos, me dice, ¿te acuerdas lo que te dijo aquel tipo hace seis años? Le digo, ¿qué tipo?
Claro, no se acordaba ni el tipo.
No tengo todo tan...
Sos escéptico.
Dice, aquel que yo te llevé en Villa Dominico, qué sé yo. Y le digo, no me acuerdo qué me dijo. Me dice, te dijo que ibas a viajar. ¿Y qué estamos haciendo ahora?
Ahí
miré
está.
Por la ventanilla y le digo, viajando.
Creo reventar, loco.
Me dice, creo reventar. Le digo, pero mira que también me dijo que iba a ser rico.
Claro. ¿Y qué es esto? Estar con amigos y viajar a lugares lindos para trabajar.
Es una forma de riqueza, me dijo él.
Sí, creo reventar.
Digo, bueno, pero... si ponemos tanto nosotros, cualquiera es adivino. Digo.
Vas a conocer a alguien.
De todos modos, es cierto que los seres humanos tenemos la potencialidad de ver más allá de nuestro cinco sentidos.
¿Cuál sería el sexto?
Pero es la
sentido,
potencialidad.
Doctor? Tenemos presente aquí al doctor Ricardo Mesmer.
Sí, señor.
¿Qué ojo jefe que del tiene? Movimiento Ciencia para Casi Todos.
Sí, señor. Nosotros nos dedicamos a explotar.
¿A explotar?
Sí.
Ajá.
Otro más.
¿Hoy explotó ya o todavía no?
No.
Miro explotado de casa.
¿A qué hora explota? Digo, para ponerme a cubierto.
O le surge de pronto así.
A explotar las potencialidades de clarividencia que tienen todos los seres humanos.
Ah, sí, sí.
Que está como una piedra no pulida.
Claro, en los riñones.
Dentro suyo.
Sí.
¿Vio? Entonces... ¿Usted quiere que se la...?
¿Cuánto me cobraría a mí para hacérmela explotar?
No, primero se la tengo que abrir.
Ah, ¿ves?
Ajá. Sí, primero te la abre y después te la hace explotar.
Claro. No, usted después la explota solo en tal caso.
Ah, claro.
Sí, bueno, ayuda al prójimo a abrir nuevas mentes. Sí,
pero yo no sé cómo en realidad, habiendo tanta ciencia como no sabemos ya...
¿De qué manera, claro?
¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo no conocemos el futuro? Digo, viendo tanta magia, ¿no? Tanta sabiduría, como por ejemplo ustedes.
Claro.
Ustedes y los meteorólogos, que suelen estar ahí en la misma, más o menos.
No, señor. Nosotros además somos un medio, no somos...
¿Otro?
No es que somos genios.
No, yo no dije eso tampoco.
No lo parece, cuando menos.
Soy crédulo, pero...
¡Salud! ¿Ves? ¿Ves? Sabía que iba a
terminar. ¡Vino reventado! Acabo de ser visitado por un espíritu.
¡Explotaste, niño!
Usted siga. Sigue haciéndose el gracioso.
No creía hasta que ocurrió esto.
Menos mal que fue un estornudo, dijo.
Es... Las cosas que uno tiene que hacer para recibir una revelación, a otros les ha costado mucho más caro.
En esta misma sala se suspendió hace años una función por un estornudo en el público.
Ah, no.
Y es una sala chica.
Sí. Como ese que usted acaba de
profetizar. Sí, qué impresionante, Mesmer.
Dígame una cosa, Mesmer. Así onda comunicarse con los muertos.
Sí.
¿Cómo trabajan ustedes?
Mentalista, digamos. Ese, claro.
¿No? No es así. ¿Usted con quién querría establecer contacto?
Con un muerto.
Con un muerto.
No, pero
hijo,
un muerto cualquiera, no.
Sí, un muerto cualquiera. Con que sea un muerto ya está, basta. Después elegimos. Primero te lo dejo elegir a vos. Después elijo yo.
Sin pretensiones,
Claro.
Bueno, nos podemos...
Porque después le echas la muerte, la culpa al muerto que elijo yo.
Claro.
Llegué, usted se elige cada muerto. No contestaban cuando estaban vivos, contesta ahora.
Se hace negar. Dice, no se encuentra, dice. Podemos convocar a alguien que haya habitado este lugar. Hace... Siento un poco de frío, negro.
Sí.
Hace
siento
muchos años.
Como si una mano peluda me estuviera acariciando la nuca.
Sí, es Vincent. No, hay que... Tenemos que hacer silencio.
Buen pensamiento, hermanos.
¿Qué tienes que ver buen pensamiento?
Eso y es lo que se dice siempre, claro. En las sesiones de espiritismo.
Nunca fue usted.
Me extraña que usted...
Silencio, nos concentramos. En esa plaza de mayo. Le dejamos un espacio para hacerlo sentir cómodo.
Sentar, sí.
Perdón,
en este vacío.
Disculpe, ¿el no espíritu puede... va a contestar con voces o con golpes?
No, es codificado con golpes o con lo que fuere.
Claro.
Nosotros tenemos que saber interpretar.
Generalmente,
qué dice.
Espíritu, si estás ahí, da un,
sí,
golpe,
da un golpe.
Si no estás, da dos. En caso no sabe, no contesta, da tres.
Creo que ahí está, creo que ahí está.
¿A dónde?
Bienvenido, bienvenido a casa. Usted es hombre, ¿verdad?
¿Yo?
No, soy...
yo también.
El espíritu.
Ah, no. ¿Quién es?
No.
¿Quién es?
Dijo que sí.
¿Quién dijo que sí?
Es un hombre.
Sí. ¿Qué?
Sí,
¿dos
que sí?
¿Sí? ¿Quién dijo eso?
Con los dos golpes significa sí, un golpe significa no.
No, un momento, vamos a preguntarle al propio espíritu.
Ahí está.
¿Dos golpes significa sí?
Ya sé quién es el espíritu.
Espinosa, muy bueno.
Señor Russell, déjese colgar.
¿Lo espantó? ¿Se da cuenta?
Se fue porque se aburrió.
Estoy muy contento.
Llame a otro, llame a otro.
Vamos a llamar a otro que hable otro idioma, otra codificación.
Sí, idioma. Sí.
Siento la presencia de una doncella.
Ese fui yo, le digo por sí.
Sí.
Sí, yo también sentí la presencia de una doncella.
Que nunca pudo establecer contacto con su verdadero amor. Y está aquí para llevarse a alguien de nosotros.
La boca se le haga a un lado.
A ver, ¿cómo está la doncella? Usted que ve, me espera. Porque de pronto yo
la veo ahora detrás suyo.
Ajá. Yo le pregunté qué tal está, no dónde está. A ver, déjeme. Esta no es doncella, discúlpeme.
Esta, primero no es espíritu y segundo no es doncella. Es mi hermana.
¿Cómo ingresó aquí?
Con razón. Claro, sí,
si no lo sabe usted, que es mago.
No, señor.
Bueno, mire, no me convenció. No me convenció. A mí me parece...
Pero usted...
le voy a decir la verdad. Nosotros somos de la policía.
Sí, señor.
Y estamos investigando a todos los que timan a las personas, a los que engañan.
Hace muy bien.
A los falsos influyentes, a los caballeros de industria y
a los
vendedores de humo.
Usted.
A los
sí,
estafadores,
señor.
En general.
Vamos.
Y hemos descubierto que aquí usted engaña a la gente y luego
pretende...
le pide dinero.
Sí, señor. O favores.
Favores.
Sí.
Ahora, discúlpeme, oficial.
Sí.
Ese espíritu que le está apuntando a la cabeza.
Ajá.
¿Lo trajo usted de la calle?
No. No. ¿Es un espíritu o...?
Tiene una presencia corpórea bastante...
Con nosotros no vino el patrullero, jefe, discúlpeme, ¿eh?
No lo trajeron ustedes de la comisaría,
¿no? No lo conozco. Entonces, yo creo, sargento, que sería mejor que fuéramos levantando las manos, siquiera por precaución filosófica.
Discúlpeme, mire que... Imagínese, por un roca, terminamos con el operativo inmediatamente.
Pero es como, están tan rápido.
Bueno, está bien, 200 pesos, entonces.
No, pero yo tengo 10 pesos en la caja.
Señores, como se ve, no es la adivinación ni la clarividencia la mejor... de la forma de ganar dinero. Busquemos alguna otra cosa. A ver, organice su propio servicio de catering. ¿Qué significa? Sí. Tráigase usted misma las cosas. En vez de llamar al catering,
haga las compras.
Llama a ir a comprar la comida fuera. Uno mismo. Sí.
No, usted da servicio a oficinas,
a otros.
Puede trabajar.
¿Cómo, por ejemplo,
con vida, es eso?
Nosotros estamos muy interesados en esto.
Bueno, tiene que...
Mi hermano y yo vivimos solos. Y fuimos echados de nuestros respectivos trabajos.
¿Cocinan bien?
No sabemos cocinar. Nosotros solamente queremos llevar la comida, no hacerla. No queremos poner un restaurante.
Pero no es un restaurante. Usted
claro,
tiene
nosotros
que...
queremos catering. ¿Qué significa catering? Catering Hepburn.
Claro. Catering Manfield, tenemos varias.
No, usted tiene que hacer la comida y llevarla a los lugares de trabajo.
Tenemos que llevarla solamente, la comida que otros hacen.
Si no se quiere ser cadete, entonces, discúlpeme, ¿podría llevar comida?
No, pero usted
llevar...
nos llama, nos dice, quiero X.
¿Cierto? Sí, X.
Entonces nosotros vamos a un lugar, lo compramos, le añadimos un sobreprecio.
Pero ahora es cosa razonable.
Si lo llevamos a usted no sabe.
¿De dónde viene?
¿De dónde viene? A ver, vamos a hacer la prueba.
A ver.
Sí.
¿Sí, hola?
No, primero me tiene que llamar. Él tiene que lo llame yo, a ver si pide que le lleve algo.
Tiene que somos clientes.
Es al revés, es el cliente el que llama al catering. No el del catering el que te llame yo.
Usted es el
que
le
lleve. Catherine Hepburn, buenas noches.
Sí, buenas noches. Yo querría un servicio de catering para una reunión que tengo hoy en casa para 6 personas, 6 comensales.
Dígame solamente lo que quiere, no las circunstancias sociales.
Bueno, qué atención, así con esa atención.
¿Qué sale?
¿Qué me puede sugerir para...
Obvio.
Hay dos parejas, hay una persona vegetariana.
Haga una orgía.
Dígale que vengan comidos. Dígale que vayan comidos.
Si me
comido,
parece
señor,
que quiere que le sugiera dos parejas y un vegetariano, haga una orgía.
Dígale al vegetariano que vaya a comprar la comida.
Estoy diciendo
y usted,
que hay una respuesta. Persona que es vegetariana entre las 3 parejas que hay. 2 parejas, ¿sabía?
No sé.
Dos parejas eran 6.
¿Se está contando con nosotros?
No sabe contar, iba a querer preparar el precio. Escúcheme. A ver, ¿cuántos son? Dijo...
Usted, una consulta que quiero hacer, ya para descartar todo. ¿Usted la trae caliente?
¿A la vegetariana?
No, señor. A la comida del
catering. Sí, por supuesto, la traemos caliente.
Salvo...
En el caso de comidas...
caldas, claro.
De las cuales se espera tal virtud. Ahora, si usted pide helados, vamos a traer un helado en estado gaseoso.
Sí. ¿Y cómo la conserva en el trayecto? ¿Usted tiene elementos para...?
Sí, señor. Tenemos elementos como, por ejemplo, la rapidez.
Sí.
La rapidez y el telgopor son cosas más...
La rapidez y la cercanía son la mejor garantía de conservación de la especie.
Sí, pero a mí me tendría que durar caliente un rato.
Bueno, señor.
Primero
hay que saber,
tenemos otras cosas para hacer.
Bueno, llámeme en el momento exacto.
Y pero es difícil, ¿cómo voy a calcular?
A esta hora, a tal hora, me dice usted.
Pero usted donde dice tal tiene que poner un número, porque usted es medio quedado, me parece.
Bueno, a las 22 horas, por ejemplo.
Sí.
O sea,
a las 10 de la noche.
Ajá, muy bien, ahora sí.
Usted...
Póngase de acuerdo.
Sí. Usted la trae caliente.
Yo se la pongo en la puerta.
Y ya para...
Caliente.
¿Pero la pone en la puerta o sobre la mesa? Porque...
No, ¿cómo voy a entrar a su casa, señor? Yo le toco el timbre, usted sale a la puerta y yo le doy la comida y listo. ¿Qué más quiere?
No,
¿no
me
quiere que le corra la silla? No, señor.
No,
bueno. Quiero ahorrar el trabajo, claro.
Está bien, y yo eso lo abro y ya está para servir. Presentado.
Tiene que poner los platos,
presentado,
usted, señor.
¿Qué quiere que se lo presente? Le voy a presentar a un niño en vuelo.
Otro.
Señor, presentado me refiero con un detalle de un perejil en un costado.
No, señor, acá el único perejil que hay es el que está hablando conmigo.
Y dígame, después del plato caliente, pero no lo voy a ir llamando plato por plato, usted.
No, yo le traigo el caliente y atrás el frío.
Pero el helado no se me va a derretir porque
sí, sí, tiene heladera usted. Sí, se va a derretir, efectivamente.
Y entonces lo llamo 10 y...
No, no, se lo cuarto. Traigo en un envase de té Lopor.
De Selgopor.
Sí,
exactamente.
¿Y
cuánto usted, dura?
Bueno, 10 minutos.
No, no, señor. Lo pone en la ventana 15. Porque no tengo freezer en mi casa.
Ah, no tiene freezer y quiere hacer una orgía con dos parejas y una vegetariana. No le van a venir más.
Yo que lo vegetariano sí.
Pues es la primera y última orgía que hace usted.
Pero, señor, yo le estoy hablando del helado.
Sí.
Y de, no sé qué otra. De entrada, ¿qué podría ser antes del plato caliente?
Antes del plato caliente, fiambre.
Bueno, está bien. Pero para la persona vegetariana, fiambre no.
No. Entonces, fiambre para todos menos para la persona vegetariana.
Bueno, ¿y qué le servimos? ¿Unos
espárragos?
¿A la espárragos?
¿Persona vegetariana?
Que espere.
Un choclo.
Un choclo, una papita.
Pero el choclo es un poco...
Una zanahoria, por ejemplo, cortada en fetas. Como si fuera mortadela.
Ah, pero no sé, yo esperaba algo más sofisticado.
Más sofisticado... No hay.
Es ovíparo el caballero ese que dice usted.
Ovo lacto.
Es ovo lacto vegetariano.
Ah, entonces no hay vegetariano, ¿viste?
Sí, no, es ovo lacto.
Pero un vaso de leche, un huevo y lo antedicho.
No, no hace falta que coma todo.
¿Es ovo lacto vegetariano o no?
Claro. Sí, pero.
Un huevo, un lacto y un vegetariano.
Sí, pero no se trata de que se la pasa comiendo huevo o se la pasa tomando leche.
¿Por qué
leche?
Le dicen así ovo lacto.
Sí, sí. El ovolacto se la pasa comiendo huevo y tomando leche.
No, señor.
Que come un huevo y lo reempuja con leche.
El ovolacto vegetariano es vegetariano, come vegetales.
Es ovolacto, señor.
Y de vez en cuando se come un huevo.
De vez en cuando un huevo para que lo envidie yo.
Y lo baje con leche. Ya lo conozco.
Bueno. ¿Mesa dulce tiene? ¿Trabaja mesa dulce?
Sí, ¿qué querés?
¿Cómo que querés,
Pero usted quiere la casa de Hansel y Gretel.
Tortas.
Mesa dulce, ¿qué es? Una cosa de...
Sí.
Para.
Decile que sí.
Tenemos mina.
¿Eh?
Quiere algo así, creo que quiere mina.
¿Y tu hermana estaba hace que vino hace un rato?
Sí, más dulce que mi hermana.
Pero por favor, señora Bellera.
Sí, tenemos.
¿Tiene tortas?
Sí, también. Mi hermana.
¿Tu hermana? No, mire, masa dulce tenemos tortas, masitas,
sí.
Todo lo que, mire, es tan empalagoso todo,
sí.
Que de solo leerle el menú se le va a hacer agua a la boca.
Pionono,
está en un gran papa, sí.
De pionono sí, póngame dos.
¿A dónde?
¿Dos qué?
Dos piononos.
¿Con qué lo quiere rellenar?
De dulce de leche. ¿Y el otro de qué puede ser? ¿De crema?
De huevo.
De huevo.
Lacto,
¿no? Si usted es ovolacto vegetariano, uno se lo rellenamos de dulce de leche y el otro de dulce de huevo.
Se va a ir feliz el pibe ese.
¿Cómo es el dulce de huevo?
Como el dulce de leche.
Pero así.
Distinto.
Sí, me lo imagino. Es un tablet.
Es como una yemita, sí, bien... Sí, sí, bien...
Una yemita clara es.
Interesante.
Bueno,
¿De las bebidas se encarga usted o me tengo que encargar?
Encárguese usted de las bebidas porque estoy harto ya. Nosotros recién empezamos.
Estamos claros.
Este es el primer cliente que tenemos.
Nos falta personal.
Así que bueno... nosotros vamos a ir al restaurante a comprar todo eso que usted nos dice.
¿Cómo al restaurante?
Sí,
señor, ya lo explicamos.
Somos catering. Bueno. Nosotros, no importa los manejos que tengamos nosotros.
Bueno, entonces no me lo cuente, no me
una
diga.
Una cosa de clearing.
Escúcheme, claro.
Usted pide, nosotros...
Y tiene un toque personal.
Contactos y después le cobramos a usted. Y usted va a tener un servicio de lo mejor, porque elegimos el mejor restaurante.
Por favor.
El mejor ómnibus.
El mejor ómnibus no me interesa.
Para que llegue bien la comida, señor.
Pero ¿cómo lo traen ómnibus? No lo traen en un camión, en una furgoneta.
Bueno, la mejor furgoneta.
Sí, la furgoneta.
No importa, señor. Es un poco salado.
¿El precio de usted?
No, la comida.
Para compensar la mesa dulce. Bueno.
Más o menos por persona.
Por persona,
unos 400 pesos.
Sí. Pero como 400
pesos. 4 × 6, 24. Se dejamos en 2.350.
A la vegetariana le hacemos un recargo de 50 pesos.
¿Por qué?
Sí. Por difícil.
Sí. Por el no.
Mire, me parece un poco caro eso. Yo soy
¿para
el primer cliente,
si no puedes.
Tendrían que tener una atención.
No, la atención la tenemos con el cliente número 1000, por
claro. Yo soy el número 1.
El primer cliente ya, Festejando que es el primer cliente, no le vamos a cobrar, fenómeno.
Así no vamos a progresar nunca.
Bueno, entonces
no.
Espero a que tengan 999 clientes antes.
Sí,
que
me
yo...
va a tener que esperar mucho, ¿eh? Dígale a la Hugo Maltina que espere, porque...
Bueno, tráigame comida para dos. Después yo veo cómo...
¿Qué hizo con la otra pareja y con la vegetariana?
Se frustró el programa.
Ajá. Bueno, me parece que esto del catering tampoco...
Tampoco nos va a funcionar.
Tampoco,
¿sí?
Nos va a funcionar.
No, tendrás que buscar algo que tenga que ver con sus propias habilidades, con sus tareas.
Y
no,
nosotros
nada,
no tenemos
eso,
ninguna
no,
habilidad. ¿Sabe qué habilidad tenemos nosotros? Entrar cosas.
¿Y en dónde las entra?
Donde quiera.
Cosas difíciles de entrar, ponele.
Ah.
Nosotros trabajamos en una empresa de mudanza,
Flete.
La más grande empresa de mudanza, y no la podemos nombrar.
No, son hermanos, pero viste.
La mudadora hermanos.
La mudadora hermanos, sí, como su nombre lo indica.
Y nosotros nos encargábamos, justamente allí, de las cosas difíciles de entrar.
Sí.
Cuando había algún mueble que no lo podían entrar por la puerta, ¿a quién llamaban?
A hermanos. Ah, qué maravilla. Yo tengo varias cosas afuera que no logro hacer entrar.
Ajá.
Y bueno, quizás
y contraste. Nosotros lo hacemos entrar
todo
lo que está afuera se lo metemos para adentro. Y a veces incluso también es el servicio inverso, un poquito más caro también.
Claro, porque no es
todo lo que está dentro se lo sacamos para afuera.
Oh. Ah, si es mejor si lo podemos volver a meter después en otro lado, ¿no?
Diré un aviso. Señora, ¿tiene algo afuera que quisiera tener adentro? ¿O algo adentro que quisiera tener afuera? Llame acá.
Claro.
Están todo el día, ¿sabe cómo suenan los
teléfonos? Sí, tenemos que decir, no, ese servicio...
No, eso no, es otra cosa, señora.
Póngalo y sáquelo.
Salieron imitadores, pero no funcionó.
Sí, sí. Siempre imitado, nunca igualado.
Claro, ahí está.
Nosotros, por ejemplo, un escritorio. ¿Usted tiene un escritorio que no le entra?
Sí, un escritorio
gigante.
¿Se
lo enjabonamos?
Sí. Ah, ¿lo enjabona?
Sí, señor.
Que pase por la puerta, señor. El colchón ese que usted no podía entrar.
Sí.
En este mismo programa.
Un somier.
Un juego de niños. ¿Qué, se le rompió?
No, señor.
Un juego de niños para nosotros.
Ah, mire, sí, señor. Como la payana.
Nosotros tenemos dos metodologías para entrar algo que no pasa por una puerta. O le agrandamos la puerta,
sí,
o le achicamos la cosa.
Claro.
Y no, pero mire, yo tengo, por ejemplo, tengo una mesa de billar.
De billar. Ajá. ¿Dónde la tiene? ¿Adentro o afuera?
La tengo afuera.
Ah.
Pero la quiero meter.
La quiero meter adentro.
Y con todo el mundo.
Muy bien.
Entonces...
Necesito... Nosotros le metemos todo, hasta los tacos.
Sí, pero mire que tiene...
Hasta la tiza, caballero.
No, usted no puede...
Sí que podemos.
No, lo que le digo...
Tranquilo. ¿Qué es lo que me quiere decir?
No puede forzar a achicar, por ejemplo, una mesa de billar.
Pero le podemos agrandar la puerta, eso sí. ¿Es de billar con troneras, con agujeros de pool? ¿O de billar así?
Así de tribana,
no. Es con tronera, viene con el triangulito para las bolas.
Ah, sí. Eso se lo entramos aparte.
Sí, claro.
No conviene entrar todo junto, ¿me entiendes? Primero entra a la mesa, después el triangulito, una vez que entró a la mesa, entra fácil.
Cada...
Casi diría que...
Sí.
El triangulito es una tensión, se lo entramos gratis.
Bueno, pero yo quiero que lo hagan con mucho cuidado, porque
lo hacemos
esto... Nosotros, mire, digo... primero inclinamos un poquito la mesa. Sí.
Ahí va.
Cuidado, pero no la desbalancero.
Cuidado, la diagonal.
Cuidado, ¿no? El paño, ¿eh?
Después tomamos carrera. O sea, tenemos la mesa y tomamos carrera más o menos del medio de la calle.
Al grito de tres, ¿no? Vamos.
Apuntamos y ya vamos contra... No entró.
No, vamos de nuevo.
Vamos de nuevo, dale.
Cuidado,
dale,
le digo, porque...
Tranquilo.
Se puede después.
Ahí va.
Otra
ay,
vez.
Casi, ¿eh?
¿Dónde la compró esa mesa, caballero? Sí.
¿Sabés qué me parece, Jorgito? Apuntamos mal a la puerta.
¿Sabés que sí? Sí.
Pero está rompiendo el marco también.
Espera un momento, señor.
Está rompiendo el marco.
¿Qué es marco?
Sí. ¿Qué dijimos? ¿Que lo íbamos a agrandar o no?
Bueno, sí, pero...
Ah, bueno. ¿Usted no quiere que le achique la mesa? ¿Le achico la mesa?
No, yo no digo eso, señor.
Se la lijamos, Jorge.
Tráeme un papel de...
Vamos a enjabonarlo un poquito, ¿eh?
O con el, como hacía el abuelo, ¿no? Que era el borde en salida.
Pero la está rompiendo, señor.
Alcanzame el jabón federal.
Ahí va.
Con cuidado.
Humedecelo más, negro. Humedecelo un poco más. Ahí va. Ahí,
¿así se frota las manos, se enjabona todo?
No, estoy frotando la mesa.
Para aplicar.
Radio, Vamos a atravesar medio de la calle.
Pará
que viene un camión.
Pasá, que tenemos todo el día.
Sí, con una mesa villana en la, en la calle. ¿Y qué te pasa?
El palo va a ser usado vos, si querés.
¿Qué querés que haga?
Atorrante,
bueno, no puedo entrar, ¿qué querés que haga?
Bajate y ahí.
Anda a jugar vos a la vereda con la mesa de billar.
¿Qué palo, tonto?
Ah, sí, nos vamos a poner en el medio de la calle al billar. Y si llueve...
No se pelee con la gente, son vecinos.
No, bueno, eso no es gente, señor.
Ahora que pienso, ¿por qué no juega afuera? Ahora que viene el verano con una sombrilla.
Sí, y se puede hacer unos pesos de paso, ¿eh? Ojo.
Pero se arruina la mesa. Además se calienta, ¿sabes lo que levanta esto?
Sí, porque siempre se calienta un poco.
Se calienta, pero... se le derrite la bola.
Y sí. No es lo mismo.
No.
Adentro que afuera.
Que María Montes.
No, porque... la bola caliente sobre una superficie también caliente.
Ah, sí, a dos casas de té, señor. Escúcheme. Directamente.
Y con el impulso de un taco caliente.
Taco caliente.
Circula de otra manera.
Ah, sí.
Entonces se varía el juego.
¿La querés adentro o la querés afuera?
No puede tirar una carambola tranquila.
Sí, no.
Bueno, vamos a hacer un último intento.
Dale, le pusiste bien jabón de los dos lados, ¿no?
Dale hasta el medio de la calle.
Dale, ahí va. Tenga cuidado, le pido
por favor. Cuidado que viene un camión,
Uy, mira, mira la negra,
Se fue. Y bueno, ahora la puede entrar tranquilamente.
Lo dicho.
Pausa.
La promoción era el guitarrista sentado en una media luna.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
¿Usted me va a ayudar?
Una vuelta nacional.
Él puso un disco y le dijo...
Con Héctor Larrea.
Visto así, la seña parece un enorme agujero.
Por Nacional, la radio pública.
¿Y dónde le puso el parlante?
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
Hola, mira, estoy interesado en algo grande, en un auto como para toda la familia, espacioso, grande, ¿viste?
Uy, guitarra.
¿Para qué le voy a mentir?
No.
Se nota que sabe de auto. Mejor adquiera este encanto. Cupe pequeña y salvaje.
Una más.
Si a usted le sobra coraje. Para cantarle a su suegro, tome el pasaje de micro, que con nosotros va el perro.
Bueno, no había espacio.
Ahorrate todos estos problemas. Suscríbete a Plan Rombo y tenés ya tu cero kilómetro en cuotas, sin intereses y con la confianza que solo nosotros podemos darte. Plan Rombo, el mejor camino a tu cero kilómetro.
Plan Rombo.
Miércoles 8 de diciembre a las 19 horas.
Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca.
Hay mamá en el Estudio Mayor de Radio Nacional cantando a María Elena Walsh.
Cantando al sol como la cigarra.
El grupo Hay Mamá presenta su nuevo disco, dedicado a la obra folclórica de la gran compositora de todos los tiempos.
Se casaron enseguida Juan Poquito y la Chicharra.
Los invitamos a colaborar con un alimento no perecedero para la Fundación Manos Misioneras.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Diciembre en Nacional.
Nacional.
Este año ganamos todo.
Y pues el primer lugar esperadísimo por
Obesada Bienal de Radio México 2010. Primer puesto en la categoría reportaje radiofónico.
El poder de la
investigación nacional. El poder de la trata.
La categoría de radiodrama.
Segundo lugar en la categoría radiodrama. Secretos argentinos.
Secretos argentinos.
Caso de Monti.
Premios Éter 2010.
Mejor programación AM.
Radio Nacional.
Mejor programa AM. La venganza será terrible. Alejandro Dolina.
Premios destacados del año.
Por la excelencia de su redacción.
Informativo Radio Nacional y Secretos Argentinos.
Radio Nacional.
Cuarta edición del Premio UBA al Periodismo Educativo y Cultural.
Investigación Nacional.
El conflicto social.
Primero en el rubro Divulgación Científica.
Bicentenario. Segundo en la categoría Divulgación Educativa.
Se evaluaron
Conciencia y Trabajo. Tercero en el rubro Divulgación Científica.
Ay, como por milagro.
Premio Construyendo Ciudadanía en Radio y TV. En la categoría Radio AM FM Zona Metropolitana.
La venganza será terrible y Juana Pimienta.
En el 2010 confirmamos ser la mejor alternativa en el dial.
En 2011 la radio pública sigue creciendo. Para vos. Sigue creciendo para vos.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Eran Los Redondos en La Venganza Será Terrible, Ángel de la Soledad.
Escríbinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires con algunos mensajes.
Hola, Dolina, los felicito por su programa. Le piden un tema, Blanca y Sabrina. Tenemos también Nailani, que sí. Pide cosas. Sí.
Maestro, soy Amalia y hace casi 20 años lo escucho. Hoy hace los honores mi hijo Maxi, de 13. Dice, gracias por toda esa magia. Un beso para el papá Alejandro, que está trabajando.
Bueno, aquí gente que está afuera pide permiso para entrar, sí. Pero no podemos realmente porque hay un protocolo, una ley que impide.
Y además no hay un espacio, le
no hay espacio
a la gente
no.
En el piso como para que se revuelquen, claro, y se pongan claro. Ahí como en otras ocasiones.
No, pero si no, con muchísimo gusto.
Si no, encantados estaríamos a revolcarnos con ustedes.
Digo, hay una reglamentación, por eso que
sí, tal, claramente.
Sí, claro. Que...
Hemos recibido el CD de tango, Vientos de Tango, de Jorge Retamosa, un hombre de saxo, un saxofonista. Que hace, tiene un barítono, tenor y soprano, un hombre de tres saxos, mire, con temas varios, Café 1930, Piazzolla, etcétera. Se lo deja esto Silvia, y le cuenta que este jueves 9 de diciembre se presenta el Million, esto es en Paraná 1048, a las 8:30, con entrada libre y gratuita.
¿Cabernet no tiene pensado presentarse en estos días, Manuel?
No, todavía no. Oh, bueno. Estamos armando el cuarto disco que va a salir el año que viene. Lo está produciendo Lucho González, así que estamos...
Sí.
¿Un disco con temas, con algún género en particular?
Sí, todo folclore latinoamericano. Bien. Así que estamos inmersos en eso. Y por ahí hacemos algo en el verano, no se sabe. Cuando lo sepamos, lo anunciaremos.
Señor... Aquí Sonia y Roxana se califican como dos madres desalmadas que dejaron a sus hijos amaniatados para venir a...
¡Qué barbaridad! Levanten la mano las dos madres desalmadas. Ya me parecía que eran ustedes, desde que las vi entrar.
Dice, por favor, saluda a Iván, Cristian y... ¿Adriana o Ariadna?
Ariana.
Que son los chicos atados, que en este momento, no sé si estarán escuchando, pero...
Seguramente, que otro
seguramente no. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos?
Tenemos pedidos de temas para el sordo, si es que ha venido, no sabemos si vino.
Probablemente haya venido.
Háganlo pasar.
Bueno, vamos a empezar. Vale. Ahí viene el sordo, mire, al trote. Al trote, un momentito, que está aquí, ya.
Y ya llega el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Maestro, hay numerosos pedidos, incluso algunos que me pide que siga su consejo, que no soy zorro viejo y te quiero bien. Atenti, Pebe. ¿Lo tiene?
Sí. Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitrula y no te le des a ver. Que no mallen que estás lista al primer tiro de lazo, y que por un par de leones bien calzado te perdés. Toma leche con vainilla y chocolate con churro, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después cómprate un mozo y cansado al primer turro, por amores contrariados le haces perder la salud.
Un cachito nomás.
Muy bueno, maestro.
¿Qué más tiene?
Bueno, por favor, para Carlos de Villa Crespo, Pregonera. Si
Pregonera,
puede ser,
¿qué lindo Silvia? Pregonera, a ver si me sale. A ver. Princesita rubia de marfil, dueña de tu encanto juvenil, la que pregonando flores un día de abril
conocí por las calles de París, una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer, roja de claveles blanco, blanco de ilusión, y sigue la violeta su pregón. La vez para enojar, para el querer, el clavel de ilusión, mi corazón rojo pulso, y la tarde va muriendo, y el clavel le va diciendo. Cariñito y un clavel, solo al clavel, lo que quedó.
Hacía que no escuchaba eso, ¿eh? Yo no sé qué me han dicho tus ojos, le piden también. ¿Quieren? Yo no sé qué me han dicho tus ojos.
Ah, bueno, vamos a hacerlo. Ahí va.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mi se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
ojos para mí
son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
la revelación,
la luz de la pasión,
para ti,
el verbo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son el reflejo fiel,
fiel
de un alma que al querer,
alma que al querer
me comprenecí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Para Melanie le piden Abracadabra de Silvio Rodríguez.
Voy a tratar de guardarme la letra porque no es muy fácil.
Una mujer, por despecho, por placer, enterró en un jardín un coco seco mojado en carmín. Corazón, yo no sé cómo que quien sabe a la vida, cómo hay quien invoque una herida. desesperación hace blanco y se cierran los laicos colegios. Si se vuelve al sortilegio, subo nota en el amor. Vuelo ahí como el sol, un colibrí.
Mire, voy a cantar esto. A ver si me sale.
Guitarrera, guarde tu guitarra, porque nadie tu cuerda jamás pulsará como tú la pulsabas en las noches de San Nicolás. ¿Dónde están tus cielitos de sangre? ¿Dónde está tu potrera canción? ¿Dónde está la canción que cantabas en los tiempos del restaurador? Tú también te llamabas Camina, como aquella que amó hasta morir bajo el sauce de santos lugares. Tu guitarra volcó su gemir en los patios que amó el caminero y que no te olvidaron jamás. Te escuchaban llorando los hombres, guitarrera de San Nicolás.
También sí. Muy bien, ¿qué tiene por ahí?
Hay varios aquí. Silvia pide uno o Adiós Nonino.
O algo
así.
Medio es eso. ¿Qué más?
Vamos,
coincidimos con el maestro ayer en Salta, ¿se acuerda?
Sí, claro, sí, el maestro More.
Sí, señor. Bueno, tenemos el pedido acá, tangos que no le gustan a Dolina, pero tiene afiches, sí, de No Habrá Ninguna.
¿Cuál es el otro?
No Habrá Ninguna.
Sí, lo cantamos el otro día, cantamos un cachitito.
A mi madre.
Sí, a mí me gusta el final de Ninguna, ¿no? Que...
Cuando quiero acordarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Esta vez este espejo y estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. En un álbum azul están los cuadros que tu ausencia tiñó de soledad. Es la triste ceniza del pasado, nada más que ceniza, nada más.
Bueno.
Esto lo hacíamos, ¿se acuerdan? En Canal 7, los temas auspiciados.
Sí, los temas auspiciados. Bueno. Dale.
¿Qué más?
Bueno, no sé qué
quiere hacer un dúo. ¿Qué quiere hacer? Dele.
Como le queda. Podemos hacer... esa.
¿Cuál?
Cuando tú no estás.
Bueno, ¿cómo no?
Epa.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino
Brasileño, por favor. Hágame el favor.
¿Quiere que hagamos vino Pipetti?
Vino, sí, sí. ¿Qué? Lo que usted quiera.
Ah, insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado. Assim, assim tão desalmado, a meu coração que nunca amou, não merece ser amado.
Moreira, pero un día como hoy que tenemos un aniversario, somos fetichistas aquí con las fechas, ¿no quiere hacer alguna cosa de este muchacho de anteojos redondos que...
Bueno, de Lema, llamaba. Sí, cumplen 30 años,
hace la cobotito, sí,
claro. No de anteojitos.
Bueno, ¿qué quiere retirarse?
El último ¿verdad? Minuto.
Con la pandereta.
con ritmo de maranga y de bongo, es el que me hace vacilar. Ritmo de maranga y de bongo, de mi negritita guarachada. Ritmo de maraca y de bongo.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 23 grados 3 décimas, humedad 78%. La presidenta volvió a destacar la importancia del modelo económico de crecimiento, acumulación y redistribución del ingreso. Cristina Fernández dijo que se está completando en sus 200 años de historia el periodo de crecimiento más importante del que se tenga memoria. Resaltó además la importancia de que el crecimiento pueda llegar a todos los sectores de la población. La mandataria indicó que cuando llega a uno solo no tiene sustentabilidad en el tiempo. La capilla de la ex ESMA se llama ahora Espacio Patrick Rice. Será en homenaje al ex sacerdote irlandés fallecido en julio pasado, un histórico militante de los derechos humanos que eligió vivir en la Argentina. El lugar se renombró durante una ceremonia de la que participó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. Estuvieron también el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, el embajador de la República de Irlanda, James McIntyre, y representantes de organismos de derechos humanos y religiosos. Colombia declaró la emergencia económica, social, ecológica y el estado de emergencia. Es para atender el desastre generado por las lluvias intensas que afectan a gran parte del país. Hasta el momento la situación provocó 206 muertos y hay 119 desaparecidos en Colombia. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 23 grados 3 décimas, humedad 78%.
Argentina está informada por la radio pública.
Colores cálidos.
Para todo el país.
La radio pública.
Nacional. La radio pública tiene primavera.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Glorias naturales. La reina Victoria era la más entusiasta admiradora y la única lectora de los versos de Lord Lytton, tal vez Lytton, su virrey en la India. Movido por la gratitud literaria o por el fervor patrio, el poeta virrey